COPE. Estar informado.
Gijón y Oviedo acogen desde este pasado miércoles un amplio programa de actividades organizadas con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. El desfile central se celebra hoy sábado en Oviedo, la capital del Principado, bajo la presencia de los Reyes. Fernando Díaz.
Más de 3.200 militares, de los que 250 son mujeres, van a participar hoy en el desfile por las calles de Oviedo, junto a más de un centenar de vehículos, entre ellos 18 acorazados, como 4 tanques Leopard, 5 Pizarro y uno de los nuevos Castor que se fabrican aquí en Asturias. El desfile estará presidido por los Reyes de España y tras su llegada a la tribuna se producirá uno de los momentos más espectaculares, el izado de la bandera que traerá un paracaidista, como explica el teniente de navío Nicolás Aguirre.
La patrulla acrobática del paracaidista, la parte del aire, siempre ese salto es muy emocionante, con la bandera, el homenaje a los caídos, a los que han dado su vida por España, ¿no? Creo que es de los momentos más emocionantes del acto.
El desfile comenzará a mediodía, tiene un recorrido de casi 2 kilómetros y está previsto que dure en torno a 45 minutos.
Más asuntos. Hoy sábado se vive en Palma de Mallorca una jornada de luto oficial tras la muerte este pasado jueves de 4 personas en el derrumbe de un restaurante en la playa. Mientras, los equipos de emergencia siguen investigando lo sucedido. Juan Carlos Taura.
De momento, las primeras hipótesis apuntan a una causa combinada, es decir, un posible sobrepeso en la terraza y una estructura antigua de más de 90 años. Se está investigando también si el local de ocio disponía de los permisos y licencias y si se habían hecho o no reformas, algo que también de momento se desconoce. El número de personas que han sido trasladadas a centros hospitalarios privados y públicos de Palma son 14, de los cuales 10 son neerlandeses, 3 alemanes y un español, este último trabajador del local siniestrado, de edades comprendidas entre 24 y 34 años, 8 hombres y 6 mujeres. Algunos heridos han sido ya dados de alta y los que han quedado ingresados, un total de 9, no se teme por su vida.
Y este fin de semana está en marcha la gran recogida del Banco de Alimentos. El objetivo es conseguir 4 millones de kilos de comida. La campaña se desarrolla en la mayoría de las tiendas de alimentación y en diferentes modalidades. Se podrán donar productos físicos no perecederos o realizar donaciones monetarias en las líneas de caja. Estas últimas se convertirán íntegramente en alimentos de primera necesidad que se irán suministrando a los bancos según sus necesidades.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid de baloncesto vuelve a una final de la Euroliga. Nacho Camuñas.
Lo ha hecho tras ganar a Olympiacos 87-76 en la semifinal de la Final Four de Berlín. Una gran actuación de Musa, MVP del partido con 20 puntos, mete a los de Chus Mateo en una nueva final para buscar el título número 12 de la máxima competición europea. Facu Campazzo, jugador del Real Madrid, pasó por los micrófonos de la cadena COPE y valoró así el partido.
Hicimos un gran paso y jugamos un gran baloncesto hoy, pero bueno, el objetivo principal nuestro es intentar ganar la Euroliga. Y nada, hasta que no intentemos y hagamos todo lo posible para conseguir ese objetivo, no hay ningún trabajo hecho.
Panathinaikos será el rival de los blancos este domingo a las 8 de la tarde. En fútbol, este viernes ha comenzado la última jornada de liga en la que nadie se juega nada y lo ha hecho con una goleada del Girona por 7-0 al Granada con hat-trick de Dobby, que por el momento es el pichichi de la competición con 24 goles. Este sábado sigue la jornada desde las 2 de la tarde en tiempo de juego con estos partidos: Osasuna-Villarreal, Real Sociedad-Atlético de Madrid, Almería-Cádiz, Rayo Vallecano-Athletic y Real Madrid-Betis.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo no sé vosotros, pero yo te lo juro que admiro a las mujeres que llevan tacones altísimos y andan tan tranquilas, que no parecen como jirafas que están aquí moviéndose, ladeándose de un lado a otro. O al menos esa es la sensación que dan. Porque claro, imagino que algunas sufrirán llevándolos. De hecho, los expertos están desaconsejando su uso continuado y están recomendando limitarlos solo a contadas ocasiones. Bueno, pues según los médicos, llevar tacones de aguja puede causar lesiones en los dedos del pie, en los tobillos, la rodilla, los gemelos, la cadera e incluso la espalda. Sin embargo, para algunas es difícil prescindir de ellos. Por ejemplo, a nuestra reina, a la reina Leticia, siempre lo ha utilizado como complemento perfecto. Pero claro, eso ha sido hasta ahora. porque últimamente hemos visto cómo la monarca ha acudido a algunos actos oficiales en zapatillas. Es un cambio de estilo que se debe a causas médicas, y te tengo que contar, es que la reina sufre en su pie izquierdo el neuroma de Morton, es decir, la inflamación de los nervios alrededor de los dedos, y además tiene en ambos pies metatarsalgia, es decir, inflamación de los metatarsos, y a todo esto se le suma hace unos días que sufrió un accidente doméstico, es decir, que la reina Bea tiene los pies como tú.
Está la reina Leticia, la pobre mía, para que la lleven en silla de ruedas, las cosas como son. Es el combo perfecto. Según han contado, doña Leticia se fracturó el dedo central del pie derecho al golpearse contra una mesa en su residencia del Palacio de la Zarzuela, que era ya lo que le quedaba. El tratamiento en estos casos es unir el dedo al de al lado con un esparadrapo y utilizar, en la medida de lo posible, durante varios días, calzado ancho. Y claro, sus altísimos zapatos de tacón quedaban descartados. Por eso le hemos visto usando un calzado que antes casi nunca la veíamos, las zapatillas de deporte. Y como todo lo que se pone se analiza al detalle, las zapatillas que luce pues están causando sensación. De hecho, están condicionando, lógicamente, su forma de vestirse, porque la han obligado a tirar más que nunca de trajes de chaqueta con pantalón en vez de llevar faldas y vestido. Por ponerte un ejemplo, hace unos días lucía unas zapatillas de color blanco de una marca británica. Tienen una suela ultra fina que busca el efecto pies descalzos y además no comprime los dedos, vamos, que son comodísimas. Eso sí, cuestan 175 euros. También acudió a la entrega de unos premios de literatura infantil en zapatillas, y tengo que decir una cosa, en este evento coincidió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, y parece que en solidaridad Isabel Díaz Ayuso, como sabía que la reina tenía este problema, decidió también lucir zapatillas para la ocasión, aunque en su caso era un modelo de la marca de Andrés Iniesta, que le había regalado el propio futbolista.
Claro, resulta que la reina Leticia, como vemos, pues se ha unido por prescripción médica a una tendencia que desde hace algunos años hace furor, que es la de usar zapatillas de deporte más allá de los gimnasios. Bueno, pues si hay alguien que conoce muy bien ese tipo de calzado, es Luis Miguel Lozano, alias Jumi. Es uno de los mayores coleccionistas de zapatillas de España y ya ha perdido hasta la cuenta de las zapatillas que tiene. Dice que aproximadamente supera los 2.000 pares. Además, los tiene de todo tipo. Tiene zapatillas deportivas, de correr, de baloncesto. Vamos, que no sabe exactamente cuántas tiene.
Es difícil llevar la cuenta, porque al final, bueno, vas consiguiendo unas, otras, vas acumulando, y la verdad es que es complicado llevar la cuenta.
Esto nos lo contaba en COPE y nosotros nos preguntamos, ¿por qué le dio por coleccionar zapatillas? Pues a Jumi dice que le recordaban a su infancia y a su adolescencia, ya por los años 80. Y en aquella época, recuerda que cuando era un chiquillo y luego cuando fue adolescente, moría por tener unas buenas zapatillas, sobre todo de sus deportistas favoritos, como por ejemplo las de Michael Jordan, claro.
Pues lo que podíamos aspirar era eso, unas buenas zapatillas y una buena bicicleta. Entonces, yo lo comparo cuando me preguntan actualmente, yo digo que son los móviles de última generación de aquella época, es decir, los adolescentes que quieren el último móvil o la última videoconsola, pero en aquella época, en los 80, lo que queríamos era tener las zapatillas de Jordan, y bueno, eso al final nos marcó a muchos.
Así que todo es empezar, y Jumi no se lo pensó dos veces, porque claro, recordar esa época le llevó a empezar a buscar las zapatillas para coleccionarlas desde hace ya unos cuantos años. Era como volver a vivir esos momentos que le hicieron tan feliz.
A partir de esas vivencias es cuando luego, años más tarde, pues uno dice, oye, pues quiero retomar y quiero volver a tener las zapatillas que tuve cuando tenía 12 años, o quiero ahora este otro modelo. Y bueno, al final una va detrás de otra y hasta que, bueno, pelea gorda.
Como vemos, sobre gustos no hay nada escrito, y a Jumi le encantó empezar su colección de zapatillas. Ahora la pregunta es, pero vamos a ver, si tiene cerca de 2.000 pares, ¿dónde las guarda? ¿Y cómo? Porque algunas son de los años 70 y 80 y necesitan, claro, un lugar y un cuidado especial.
Cuando llegas a una cifra así, y sobre todo porque hay zapatillas antiguas, porque lo que yo colecciono no son de las actuales, aunque también las uso y bueno, y creo que en un futuro tendrán repercusión, tendrán una relevancia histórica. Pero las que yo colecciono mayormente son zapatillas, pues eso, clásicas de los años 70, 80 y 90, que en muchos de los casos los materiales, los componentes, pues están ya bastante deteriorados por el paso del tiempo, aunque estén nuevas. Entonces sí que hay que, a la hora de almacenarlas, pues hay que tener en cuenta pues la humedad, la temperatura, para conservarlas.
De todas formas, Jumi utiliza algunas, pero otras no, porque podrían ser piezas de museo e incluso alcanzar ni más ni menos que un alto valor en una subasta.
Pero hay otras que es imposible, entonces las tengo, pues eso, como dices tú, como piezas de museo. De hecho, a día de hoy hay incluso subastas de estas piezas y ya se empiezan a considerar prácticamente obras de arte.
Con más de 2.000 pares, yo me pregunto cuál será su modelo de zapatillas favorito y cuánto se gastó en él. Pues según nos ha contado en COPE, no se ha gastado mucho dinero. Así las ha ido consiguiendo poco a poco.
Modus operandi no es el de gastar dinerales en zapatillas, al revés. Yo empecé hace mucho tiempo, hace más de 5 años, a buscar. Y mi forma de hacerlo no era pagando cifras desorbitadas, sino buscando tiendas antiguas, la típica tienda que existía en los años 80 y que todavía permanecía abierta y que les quedaban restos ahí en el almacén. Para los dueños de las tiendas, pues eran eso, restos, zapatillas descatalogadas, zapatillas que actualmente no tenían, que en ese momento no tenían ninguna venta. Entonces, claro, llegaba un loco y decía, mira, que yo quiero esta.
Respecto a la preferida, Jumi nos cuenta que su madre tuvo mucho que ver.
Sin duda, la primera zapatilla que yo tuve cuando era un crío, que me compró mi madre en su época, en los años 80, que era, pues ya digo, dificilísimo de conseguir, era la primera del Jordan, que salió en 1985, y bueno, que fue, digamos, la primera zapatilla buena que tuve en su día, y la primera zapatilla que conseguí posteriormente, y la que, digamos, dio inicio a, si se puede llamar, la colección que tengo hoy día.
Desde ahora mismo, las 2:31, hora menos en Canarias, recomiendo a todos aquellos ponedores que me estáis escuchando y que seáis curiosos, pues podéis ver pues la inmensa mayoría de los modelos que tiene Jumi de todas las zapatillas en sus redes sociales. Por ejemplo, en Instagram lo puedes ver a través de la cuenta @LuisJumiMiguel, LuisJumiMiguel, y si eres un forofo de las tapas como él, pues tienes que saber que en ocasiones especiales hace exposiciones temporales con las marcas que tiene. Es muy curioso ver la cantidad de modelos de zapatillas, ya no solamente que él tiene, sino que ya han llegado a existir con el paso de los tiempos. Es alucinante.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Javi, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Por qué no tienes un horario mejor, macho?
Pues por circunstancias de la vida.
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que ha llegado de rebote a tu profesión o qué?
Pues mira, lo cogí como un turista pagado y resulta que no soy un turista pagado.
Entonces,
pago
¿qué
por
eres?
Trabajar.
No. Bueno, al final entiendo que tu profesión se ha convertido casi en tu hobby y encima remunerado.
Mi hobby, vamos a dejarlo, mi faena.
Ya. Estás en la carretera, ¿no, Javi?
Todas las noches. Todas las noches hacer 1.000 kilómetros.
Joder, ¿y siempre tienen que ser 1.000 kilómetros?
Hombre, varían 850, 900 todas las noches.
Ya. ¿Y siempre la misma ruta, Javi?
Siempre.
¿Y eso es bueno?
A ver, te acostumbras, sabes en el kilómetro que está la gasolinera, dónde puedes tomar café, dónde no debes parar. No se puede parar por la noche en la carretera. Uh-huh. La zona de Barcelona muy peligrosa. La zona franca también, el puerto de Barcelona muy peligroso. Entonces, va siempre con el aire, que no,
Javi,
te roben.
Allí por Barcelona, las cosas en cuanto a la seguridad de las carreteras es que siguen igual que hace 25 años, ¿eh?
Sí. Bueno, yo me bajé de hacer internacional. Yo he estado 22 años haciendo internacional.
Sí.
Y ya hace 22 años ya robaban en los camiones el gasoil, abrían las puertas del camión.
¿Qué dices?
Y pasaba algún compañero y te tiraba las luces de las puertas, que las llevas abiertas. O incluso te se ponía un coche detrás y te abría las puertas.
Fíjate. En marcha. Pero vamos a ver, ¿y los riesgos de los chorizos? ¿Por qué hacen eso?
Pues a ver, si te abren una de las puertas del camión, llevas televisores, por ejemplo.
Ya.
Si te roban 10 o 12, los que caen por la carretera se han caído, son gratis.
Ya.
Madre luego mía. La explicación la tienes que dar tú.
Claro. Javi, ¿a ti alguna vez te han entrado a robar? Porque claro, tú te dedicas a llevar paquetería.
Correcto.
¿Y alguna vez te han atracado o te han entrado a robar mientras estabas durmiendo?
Me han echado gas para dormirme.
¿Qué dices?
Sí. Tienen un gas que nosotros por la noche en invierno ponemos un calefactor, ¿vale? Yo dejo el techo abierto, bueno, el techo, arriba tenemos una como una especie de escotilla que lo abres para que no se acumule el monóxido de carbono.
Sí.
Y duermes, pero por esa entrada del aire calefactor te tiran un gas y te duermes y no te enteras de nada. Te quitan el portátil, te quitan los teléfonos, te quitan las tarjetas y tú te despiertas a los dos días o al día siguiente, tonto, y ¿qué te ha pasado? Pues no lo sabes.
¿Y eso dónde te pasó, Javi?
Eso en el área de Limoges, Francia.
Sí. ¿Y ahí qué hiciste? Claro, cuando notas que encima te han aturdido para robarte, ¿cómo procedes? ¿Llamas a la policía o qué tuviste que hacer?
La primera es ir a la gasolinera porque no tienes teléfono, ni tienes nada, llamar a la policía y después llamar a la empresa.
Madre mía, Javi.
Eso es la vida. Luego se quejan de que los camioneros se ponen en pie de guerra, que... Es que esto es la vida que nos ha tocado.
Ya. Javi, y cuando, no sé qué te da más, o sea, ¿qué te podría animar a dejar la carretera? ¿El que te hayan entrado a robar, que te atraquen, o el cansancio, la edad, o los riesgos que uno cuando se va haciendo mayor se va dando cuenta que tiene en la carretera?
A ver, yo, gracias a Dios, hoy en día estoy en una faena que, gracias a Dios, yo salgo de Valencia y hasta que no llego al puerto de Barcelona no paro.
Ya.
Yo entro al puerto de Barcelona, una vez dentro del puerto ya estoy vigilado. Pero claro, es que el riesgo es que si paras a tomarte un café porque te entra sueño o lo que sea, no te vas a... Porque yo voy con una lona, entonces es muy fácil que pase un coche y te con una navaja te la corten, a ver lo que llevas.
Ya me imagino. Menos mal, Javi, que tenemos a la Guardia Civil, ¿verdad?
Sí, pero a ver, la autopista muy muy larga, entonces la Guardia Civil no está en todos los sitios.
Ya.
Cuando te pasa eso, puede ser que esté, puede ser que no esté, mil cosas.
Ya.
¿Me entiendes lo que te dice el cupo?
Sí, perfectamente, Javi, perfectamente.
Entonces, yo, gracias a Dios, yo salgo a las 6:00 p.m, 6:30, a las 7:00 p.m, de Valencia.
Sí.
Tengo 4:30 para llegar al puerto de Barcelona. Uh-huh. Son los 402, 403 kilómetros. Y los hago sin parar, yo no paro camión para nada. Luego he salido a las 11:15 serían de Barcelona, y ahora estoy llegando a la provincia de Castellón, y me queda una hora todavía para llegar a Valencia.
Qué bueno, Javi. De todas formas, ¿te das cuenta del hombre tan deseado que eres, en el sentido de que vas con tu camión, con la paquetería, que mucha gente pues ha hecho una compra y que se la estás llevando tú a los centros de distribución para que a la gente le llegue luego los pedidos? ¿No te parece increíble lo que haces, Javi, cada madrugada?
Me sorprende que la gente no lo comprenda.
¿Quién no lo comprende?
Es como el que lleva fruta, si no lleva la fruta al mercado, pues al día siguiente no hay fruta.
Claro, pero es que eso hay que ponerlo en valor, Javi. Eso hay que ponerlo en valor. Las naranjas no llegan solas a las neveras o a los fruteros de casa. Es que hay alguien, hay un currante que lo ha movido de un lado a otro.
A ver, yo tengo compañeros que, bueno, yo me he cruzado. Bueno, ahora me cruzo con compañeros que yo bajo de Barcelona, los conozco porque los camiones se conocen. Y los conozco, les tiro la luz por la emisora, hablo con ellos. ¿Dónde vas? Pues me voy a Berlín. Ya te vas para casa. Claro, yo me voy para casa. Pero yo eso también lo digo. Irme y estar 15, 20 días, un mes y 13 días sin estar en casa, eso lo he vivido yo también.
Claro.
Estar un mes fuera de casa, eso hay que pasarlo, ¿eh?
No, ya te creo. ¿Y eso cuándo lo hacías? Me imagino que con otra edad, ¿no?
A ver, con otra edad, pues hace 20 años.
Claro,
si ahora tengo 58, pues hace 38 años.
Qué bueno, Javi, pero mira con qué alegría estás. ¿Y por qué nos escuchas a nosotros?
Pues te digo una cosa, tengo grabada desde Barcelona, que salgo sintiendo un partidazo, hasta Valencia, las tengo grabadas en todos los sitios que cambio de comunidad. ¿Qué te voy buscando? ¿Por qué? Porque me se hace la carretera más corta, la noche más corta.
Qué bueno. Lo que consigue la radio,
cuenta,
¿eh?
Estoy ya en Valencia, estoy en Sagunto, entonces digo, yo estoy llegando a casa.
Lo que consigue la radio, ¿eh?
Dejó el camión en el parking y todavía tengo 3/4 hora para ir a mi casa con coche.
Qué bueno, por favor, Javi, qué bien. Y realmente, ¿tú eres de esos camioneros que nos ha dicho en más de una ocasión que siente como que estamos al lado del conductor ahí en la cabina con vosotros?
A ver, yo es que siempre he tenido un deseo, toda la vida, toda la vida. Me acordaré toda la vida cuando mi padre vivía, que le dije, el día que me saque el carnet, tú te vienes conmigo a trabajar. Uh-huh. El día que me saque yo un carnet, tú conmigo. Y mi padre decía, porque mi padre estaba inválido. Y decía, sí. Hombre, pues sí que me gustaría, porque le gustaba mucho el camión. Uh-huh. Con la mala suerte que el día que apuntó un carnet, mi padre moría.
Vaya, por
entonces,
Dios.
Entonces, muchas veces voy hablando con él. Aunque no te lo creas, muchas veces pues me aburro y me pongo a hablar con él.
Que sí, que te creo, claro que te creo.
Hay muchos momentos aburridos en el camión. Aparte de la radio, yo cuando escucho la radio, pero cuando salía afuera, muchas veces me ponía a hablar solo y dije, ¿qué están hablando todo? ¿Estará loco? Pero son cosas que mira, uno tiene que vivir, porque he ido toda la vida solo. Yo me he ido a Suecia, he ido a Noruega, he ido a Finlandia, he ido a Bielorrusia, he ido a Chequia, Polonia, Alemania, yo he recorrido toda Europa.
Yo te digo una cosa, Javi, yo te reconozco que muchas veces hago viajes por trabajo, viajes relámpagos, ¿eh? Porque mi vida muchas veces es ir a un sitio a actuar y volverme al día siguiente. Y a veces renuncio a coger un avión o a coger un tren por la tranquilidad que me da el conducir. Es un momento de mucha concentración que disfruto escuchando las radios locales, pues archivos de radio míos de hace un montón de años. Y la soledad, la tranquilidad que me aporta la conducción, a mí me parece brutal. Por eso entiendo perfectamente que también a ti en tu conducción, oye, incluso te pongas a hablar con tu padre ya fallecido. Me parece súper bonito lo que acabas de decir.
Yo tengo todos los días en la mente, todos los días. Y hace 26 años que murió.
Joder. ¿Y de qué murió? Javi, ¿de qué falleció papá?
Oh, mira, el caminero que va. Ya. Yeah. Pero no, mira, es la vida.
Ya. Yeah. Javi, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y no te imaginas lo que me ha gustado conocerte.
Sí, no, yo ya llevo muchas noches que quería llamar, pero es como si dijera, bueno, ¿qué voy a decir yo? Pero, claro, es que hay veces que dices, bueno, si yo cuento mi experiencia, alguien lo oye y dice, hostia, ostras, perdón por la palabra, si dice alguien, ostras, pues este hombre viaja o me trae los paquetes que yo pido de Valencia a Barcelona o antes a Ibiza. Yo he subido mucho Ibiza en barco. Claro, eso es otra historia. También subía con la misma empresa, pero es que Ibiza era todos los días. Era llegar a Ibiza, descargar, coger el barco y para Valencia. Llegar a Valencia, volver a cargar, coger el barco y para Ibiza.
Claro.
Y eso era un mal vivir.
Claro, dices,
ahora, por lo menos, pues, voy conduciendo.
Claro, pero Javi, dices, llamo a la radio. ¿Y qué cuento? Tienes que contar tu vida. Tienes que contar tu día a día, tu vida es muy atractiva. Yo sé que habrá mucha gente ahora mismo que nos está escuchando y estará diciendo, joder, ¿cómo es la noche de un transportista, de un conductor que lleva las mercancías? También, pues ese puntito familiar, ese puntito humano que me gusta mucho reflejar en este programa. Es que esta es la vida, Javi, y tú eres la vida.
No, pero esta vida es muy dura, esta vida es muy, muy dura. Que parezca que seamos felices porque no tenemos más que hacerlo, porque la edad que tenemos, yo por lo menos la edad que tengo ya, ¿a dónde voy?
Ya.
Entonces, claro, yo me he acostumbrado a esta vida. Entonces, esta vida, mi hijo nació y nació por la mañana y yo por la tarde salía de viaje. Mi hija no la vi nacer. Llegué al hospital y había nacido. Y hoy en día veo, ostras, es que han tenido 4 meses para los que tienen un chiquillo. Pues yo salí de viaje el mismo día que nació mi hija. Eso te hará que pensar muchas veces. Yo a mi hijo no lo he visto crecer, a mi hija tampoco. Y gracias a Dios, el domingo que viene se casa mi hijo, el día 1 se casa mi hijo.
Pues no viajes, ¿eh? No hagas ningún viaje, no me jodas.
No, yo he pedido a la empresa que el jueves yo paro y hasta el domingo, el lunes por la noche yo no salgo, que yo voy. Vale,
eso es, ahora que no te pille como hace años, que ahora sí que lo van a disfrutar mucho, que les acompañes ese día tan importante.
Yo creo que disfrutaré más a mis nietos que a mis hijos, eso es lo que tengo claro. Eso es lo que claro, tengo claro. Y claro intento que sí disfrutarlo, pero es que mi faena no me da paso.
Bueno, inténtalo, Javi.
Arranco los domingos hasta los viernes por la noche. Ya, eso es la faena que tengo. Y todos los días 1,000 kilómetros. Allá, 1,000 kilómetros todos los días.
Esto es duro, Javi, es duro. Pues hermano, sí, que tengas buena ruta. Aquí nos tienes, si Dios quiere, desde la 1:30 hasta las 6. Y que nos llamas cuando quieras, que te vamos a enviar el diploma oficial de ponedor de calles.
Muchas gracias.
Cuídate mucho, Javi. Buena ruta.
Gracias.
Hasta luego, hermano.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
COPE y en facebook.com/COPE.
So long, farewell, I'll be just saying goodbye.
La Liga dice adiós.
Goodbye.
Pero no pasa nada.
Queda la final de la Champions.
La Eurocopa. Los Juegos Olímpicos.
La locura absoluta.
Este fin de semana, di adiós a esta temporada de Liga en COPE. Todos los partidos.
Todo listo.
Y además, la Final Four de baloncesto.
¡Triple!
El Gran Premio de Fórmula 1 en Mónaco. El Gran Premio de MotoGP de Cataluña. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Están pasando cositas, Calderoni.
¿Qué tal, Pulpo? Bastante te voy a contar. Te voy a contar, ¿qué tal llevas tú el inglés?
Bueno, ahí me defiendo, con lo básico, pero me defiendo.
Pero tú tienes mucha cara dura. Tú seguro que eres de los que llegaba a los sitios y te terminabas haciendo entender, ¿o no?
Sí, sobre todo porque cuando intentemos decir algo en inglés, aunque no tengamos mucho control, a base de gestos y hablar como un indio, más o menos te van entendiendo.
Claro, sí, bueno. Yo es que hay gente, a mí me da mucha vergüenza, pero conozco a gente que, como es atrevida, lo está haciendo fatal, pero lo están entendiendo perfectamente, porque claro, está
sí, sí,
dale, sí. Sí, sí, le está poniendo todo su empeño. Y nos vamos a ir ahora a Caravaca, a Murcia.
Bien.
Porque hace unos días allí se celebraban las fiestas de la Cruz de Caravaca.
Uh-huh.
Y sucedió algo fantástico.
Uh-huh.
O sea, fantástico. Un periodista de la televisión pública, de allí, de esta zona de Caravaca,
uh-huh.
Le dice el jefe, Pepe, te tienes que ir a ver cómo está el ambiente de la ciudad y a contárnoslo luego en el programa Magazine.
Uh-huh.
Y entonces trata de entrevistar a gente de fuera, a turistas. Y entonces dijo el periodista, pero es que yo no hablo muy bien inglés. Y dijo, bueno, seguro que encuentras a alguien que te pueda ayudar.
También el jefe, como le gustaba, porque ya se olía la tostada, ¿eh?
Esto es como lo nuestro con el Mundial de Poniendo las Calles,
sí,
que
sí,
una no sabe si la ayuda es las manos, echarte una mano es al cuello. Bueno, una vecina. Efectivamente, el periodista se encuentra con una vecina que se presta a ayudar al compañero a traducir todo lo que dijeran en inglés.
Bueno, dentro de los muchos turistas y visitantes que hay aquí en Caravaca a ver el 2 de mayo, encontramos unos turistas ingleses. Good morning.
No, how are you?
Hello.
Pero empieza muy bien, ¿eh?
Todo empieza así. Primera corrección de nuestra enviada especial a Caravaca, traductora. No es good morning, le dice, tienes que decir how are you.
Ya lo. Good morning, que sería buenos días, how are you, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Espera, porque ella no sea milana, y sigue demostrando sus dotes de traducción así.
Bueno, vamos primero a hablar con nuestra amiga, que habla un poco de inglés, ¿no?
Yes, very well. Aquí están mis amigos ingleses. What's your name?
From Sweden.
¿Dónde, Inglaterra?
No, el extranjero.
Nada bueno puede salir de ahí.
El extranjero, que está flipando, viendo a los dos que no tienen ni papa de inglés ninguno, ni el periodista ni la que ayuda. Dice que somos de Suecia. Cuando dice, aquí estoy con mis amigos. Por favor, ponlo otra vez, María, en un segundo. Mira, mira.
Vamos primero a hablar con nuestra amiga, que habla un poco de inglés, ¿no?
Yes, very well. Aquí están mis amigos ingleses. What's your name?
From Sweden.
Inglaterra. Y el otro lo arregla diciendo son de Inglaterra. Bueno, el hombre contesta que son de Suecia, pero ella al momento responde de Inglaterra. Un fallo lo puede tener cualquiera, también te digo, no pasa nada. Nuestro compañero de la televisión le pide más ayuda porque quiere preguntarles algo específico.
Pregúntale si han venido por la fiesta o...
You are welcome. Yes.
Pregúntale qué le está pareciendo.
¿Qué os parece esta fiesta internacional?
Me encanta el momento. Me encanta el momento en el que tú lo que haces es hablar en español, pero como si fueras inglés. Es decir, como David Beckham.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿vosotros qué? ¿Por qué haces eso? Si sigues diciendo vosotros.
¿Qué tal la fiesta vosotros?
¡Qué chavo fiesta!
Es un castellano con la lengua morcillada.
¡Ay, que no puedo! ¡Que no puedo! Ella mira cómo les pregunta. Bueno, la traducción no sé, pero el acento... es perfecto. Habrás visto. Sí, yo me siento muy identificada con esta mujer, Pulpo, porque yo me muero de vergüenza antes que hablar con un extranjero. Y ella tiene buena intención, pero no tiene ni papa de inglés. Esa es la realidad. Y ojo, ahora se pone ya a mezclar idiomas, que esto ya no tiene desperdicio.
Es políglota.
Si van a estar toda la fiesta o solamente hoy.
¿Voy a estar todas las fiestas?
Festes, una regla con festes.
Es que termino hablando como tú y Herrera.
Claro.
No puedo, no puedo. Pitas. Si dice es que pitas, se si dice vitas.
Disafanes,
¿eh? Ay, no puedo. Es que ella termina hablando como vosotros. ¿Qué te ha parecido?
Me parece brutal, bueno, porque es que esto sucede a más personas de los que nos imaginamos.
Espera,
¿eh?
Espera, por favor, pon otra vez, porque esto lo has hecho tú con el Herrera en alguna ocasión, ponlo otra vez.
Si van a estar toda la fiesta o solamente hoy.
¿Voy a estar todas las fiestas?
Sí. Yo te he visto despedir así el programa, Pulpo.
Sí. Es que me quedan caritas, ¿verdad?
Caritas, Betis. Okay, Betis. Bueno, inglés, valenciano, español, domina todos los registros. La murciana es tremendo, de verdad, no tenemos vergüenza alguna. Nos ponen una cámara y un micrófono delante y no hay quien nos pare. Vamos ya con la despedida. Y ojo que llega su hermana a ayudarla.
¿Y mi hermana?
Bueno, más.
Hermana.
Hola, para todos, saludos.
Ella es enfermera del Morales, pero ha venido.
No, corte. De Murcia.
Cualquier cosa, aquí estamos.
Lo estamos pasando bien, ¿no?
Muy bien. Yes.
Pues muchas gracias.
Ay, pues muchas gracias por esas manos al cuello que me habéis echado para sacar el reportaje.
El mundo es así, Bea. El mundo es así. Hay muchas personas que les sucede esto, ¿eh?
Mira, el periodista se despide ya en inglés porque él ya ha aprendido en estos 5 minutos de entrevista. Él se ha hecho con el idioma. Esto es ya historia, ¿eh? De la televisión aparición en España ha salido en todas partes, se ha convertido en viral los vídeos, porque evidentemente que es una cosa pues como lo de Sole con el mechero, tremendo, fantástico. Lo que pasa en las fiestas de los pueblos no pasa en ningún otro lado. Tengo que decir que ella no está sola con este papurreo, ¿no?, de idiomas. Yo nunca voy a olvidar, me ha recordado muchísimo al gran Joaquín. Él contestaba en rueda de prensa tras un partido en Italia, tú sabes que Joaquín jugó en Italia,
sí.
y entonces le pregunta a un periodista y él contesta así porque tampoco tiene vergüenza, claro.
Sí, una partida bellísima, ha sido una partida molto, molto importante ante una Juventus molto poderosa, y el equipo se ha sentido bien y ha empezado a inicio de jugar un fútbol bellísimo, y creo que nos hemos sentido più fuerte. Creo que somos justo vencedores.
Justo vencedores, bueno, bien. Pero se entiende, lo bueno es que se entiende.
Mira, que salió así en la televisión italiana y estoy convencida de que la gente dijo, pues ha contado esto.
Claro.
Ay, yo me parto de risa con él y con la señora de Murcia. Nos vamos con la música, Pulpo. Hablamos de Manolo García, porque a sus 68 años sigue teniendo muchísimo tirón. Acaba de colgar el cartel de Todo Vendido para un concierto que va a dar el próximo 29 de junio en Chiclana de la Frontera, ante miles de fans. Es sin duda una de las voces más reconocibles e importantes del pop rock nacional de las últimas décadas.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
En el dulce licor que me hiere salvaje, en los garabatos que hago en el mantel, y esperaré, y si no vuelves, bajo el olivo me quedaré dormido. Esperaré, por si te pierdes.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La música es una forma de vida y en ocasiones pues es una herramienta para vivir, que es cuando sirve como ayuda a personas que les cuesta avanzar. Esto es muy importante. Te quiero presentar a Cristina. Cristina es de la orquesta La Música del Reciclaje. Claro, el nombre lo dice todo. Se trata de una banda de músicos que tocan con instrumentos fabricados con materiales reciclados. Los estamos escuchando de foco. Álvaro, súbelo un poquitín, por favor, para que tengamos ahí el fondo. Estos son materiales reciclados. Vamos a escucharlo un poquitín. Seguro que no es una orquesta profesional, sino que es un proyecto solidario, es un proyecto cultural y humano. Cristina, ¿cómo estás?
Hola, Pulpo.
Es que estoy alucinando, estoy tratando de hacer entender y hacer comprender a la audiencia, a toda nuestra comunidad de ponedores, cómo es vuestro sonido. Yo no sé muy bien cuál es tu relación con esta orquesta tan especial y sobre todo, ¿cuándo y cómo empezaste a formar parte de ella?
Pues esta orquesta llegó al colegio en el que yo estudiaba y pues llegó a través de Coembes, y la verdad que llegó con una propuesta que nos sorprendió mucho y nos llamó mucho la atención a todos los niños que estudiábamos ahí. Y entonces ellos vinieron con instrumentos reciclados, que es algo que nunca habíamos visto. Yo tampoco nunca, por ejemplo, había visto un violín, pero claro, cuando te llega un violín y encima es reciclado, que está con latas, con tenedores, con cosas que nosotras no nos imaginamos que también tenemos a diario en nuestra vida. Y fue como algo muy sorprendente que quisimos probar todos.
Claro, estamos hablando de Madrid. ¿En qué zona estás en el colegio? ¿En qué zona está este colegio?
El colegio en el que yo estudiaba está en Madrid Vallecas.
En Madrid Vallecas.
Manuel Núñez de Arena.
Que para el ponedor que nos está escuchando y que no sepa qué es Madrid-Vallecas o qué es Vallecas, pues Vallecas es un barrio madrileño de la capital. Así que claro, ellos llegaron al colegio, os contaron el proyecto, que era muy original, y cómo no, os resultó atractivo. Ahí quiero saber, Cristina, por favor, ¿cómo fueron los inicios?
Pues ellos empezaron, la verdad, poco a poco, porque nosotros, pues al principio nos costaba integrarnos en ellos, ¿no? Porque, no sé, era algo como muy sorprendente, porque nunca lo habíamos visto. Entonces ellos venían, nos daban como 2 o 3 clases a la semana, y luego cada mes nos juntábamos los sábados, que lo seguimos haciendo, para estar toda la orquesta juntos y pues para probar todas las canciones juntos y hacer como un encuentro, ¿no?, de todos juntos. Y eso es lo que hacíamos. Luego dábamos conciertos y la verdad es que era todo muy guay. Hacíamos viajes. Ahí salíamos más poquito porque estábamos empezando. Pero teníamos muchísima ilusión. O sea, nosotros era todo ilusión, todo ganas, todo el querer hacer más y no poder parar nunca.
Hombre, yo quiero destacar que se trata de un proyecto solidario, ¿eh?
Claro, nosotros la verdad es que es muy importante para nosotros cuidar el medio ambiente porque llegamos de la mano de Coembe y la verdad es que es algo imprescindible en nuestra orquesta porque claro, la gente también nos ayuda un montón porque nos dan cosas donadas de que gente no utiliza y la verdad que todo lo que hemos hecho también ha sido por ellos y para ellos, ¿no? Para nosotros la vida nos regala sobre todo pues los materiales y todo lo que nosotros utilizamos y nosotros también queremos darle a la naturaleza pues esa cosa de decir, te damos la música para ti, para que la escuches y para que sea tuya también porque también suya.
Estamos en Poniendo las Calles escuchando a Cristina que ahora además ayuda con los más pequeños en la orquesta, es decir, que está devolviendo lo que recibió hace 10 años y claro, el instrumento que toca es el violín. Cristina, ¿lo tienes en casa? ¿Qué te dice tu familia?
Pues sí, yo mi violín lo tengo en casa y la verdad que mi familia está bien contenta por el hecho de que nos han abierto muchísimas oportunidades a hacer cosas que nosotros no hacíamos. Entonces, pues, es algo nuevo para nosotros. Ahora ya no, porque claro, llevo 10 años, pero al principio todo era muy nuevo y era muy sorprendente para todos, incluso para las familias. Pero claro, ellos están súper, súper orgullosos de nosotros, es decir, podemos conseguir muchas cosas más, sobre todo junto a ellos, ¿no? Que es algo muy importante.
Por supuesto que sí, siempre lo máximo posible cerca de la familia. Tú tienes 20 años y hay que decir que 10 de ellos formando parte de la orquesta. ¿Ha cambiado tu vocación a lo largo de todo este tiempo?
Por supuesto. O sea, antes, yo siempre lo digo, que antes era una niña que yo no, como que no me importaba nada, yo no hacía caso a nadie, era como que todo me daba igual. Y cuando la orquesta llegó a mi vida, cambió totalmente todo mi pensar, todo lo que yo hacía y sentía. Porque la música te ayuda también a ser otra nueva persona, claro. A volver a nacer. Entonces, cuando la música llegó a mi vida, y sobre todo la orquesta llegó a mi vida, que yo siempre lo digo que para mí son como mi segunda familia, mi vida cambió totalmente y mis pensamientos cambiaron. Era todo para mejor, todo para bien, todo para lograr algo. Y si no hubiera estado con la orquesta, no hubiera sido posible eso.
Hombre, la música como ayuda para conseguir una nueva oportunidad en la vida me parece brutal. Es que tienes tan solo 20 años, pero es verdad que las cosas muy claras. Y percibo además un profundo agradecimiento a la llegada de la orquesta a tu existencia. Te agradezco, Cristina, muchísimo que hayas compartido con nosotros aquí en Poniendo las Calles tu testimonio. Muchas gracias, Cristina.
A ti.
Muchas gracias. Claro, hay que decir que esta orquesta que nos ha contado Cristina tiene la capacidad de ofrecer segundas oportunidades y claro, esto en una sociedad que cada vez es más exigente e implacable, pues hay que valorarlo. Bueno, pues atención, Víctor Gil es el director de esta formación, así que vamos a conocer algo más sobre la orquesta. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Punto.
Muy bien, aquí de madrugada haciendo radio. ¿Quiénes forman parte de esta orquesta, la música del reciclaje?
Pues este es un proyecto que ya lleva 10 años y que los chicos y las chicas son chicos y chicas de ambientes vulnerables. Estamos trabajando en centros de acogida y en algunos barrios donde el talento está muy bien repartido, pero a veces las condiciones de vida, sociales, económicas, no son las mejores. Empezamos hace mucho tiempo y, bueno, llevamos, ya te digo, estamos trabajando con aldeas infantiles también ahora en Granada y en Valencia, aparte de todo lo que empezamos a hacer aquí en la Comunidad de Madrid desde hace ya todo ese tiempo. Contamos con unos 150 chicos, más o menos, que están aprendiendo a tocar instrumentos.
Uh-huh. Nos contaba Cristina hace unos minutos, Víctor, que los instrumentos se hacen con material reciclado. Explícanos a los ponedores un poquito esto, por favor.
Mira, la cuestión es la siguiente, es casi un símbolo. Estamos en un momento en el que todos somos importantes y que las segundas oportunidades para las personas y para las cosas son fundamentales. Entonces, la construcción de instrumentos es con material de desecho. Tienen una base de madera, por ejemplo, ya hablo de un violín. Tiene una base de madera, pero son maderas sacadas de cajones de vino y que tienen una caja armónica con latas de refrescos y tienen, en lugar de un cordal, tienen un tenedor para coger las cuerdas y que no se muevan. Yo, por ejemplo, en la orquesta dirijo tocando un bajo eléctrico, que la mitad era un bajo que encontramos tirado, que ya la gente no utilizaba, y un patinete, un skate, que también estaba en la basura. Y con dos cosas que ya no servían hicimos una que suena fenomenal. Entonces se trata un poco de recuperar, de reciclar, de reutilizar y darle una nueva oportunidad, y como te decía, no solamente a las cosas y a los elementos, sino también a las personas. Nosotros nos reciclamos como profesores porque es otra manera de dar clase.
Claro.
Los chicos tienen otra ventana y las cosas empiezan a dar un, o sea, decía un profesor de música y director de Paraguay que empezó con un proyecto similar hace mucho tiempo en Cateura, que inspiró un poco este, decía: el mundo nos da basura y nosotros les devolvemos música. Y creo que esa frase es muy adecuada.
Hombre, esta frase es tremenda: el mundo nos da basura y nosotros le devolvemos música. Es muy bonita la metáfora de las segundas oportunidades, sobre todo pensando en esos chavales que están en entornos que no les son favorables, a los que la música les puede ayudar ni más ni menos que a encontrar un camino, ¿eh?
Claro, claro, porque les da les abre una nueva ventana. Al final no es cuestión solamente de pensar en, siempre pensamos en la utilidad de las cosas, ¿no? Pero no sé, bueno, ¿para qué sirve el olor del café o la muerte? No sé, tantas cosas que no sabemos cuál es la utilidad de ellas, ¿no? Es un poco ridículo pensar en utilidad. Nosotros, la música, lo que sí da es, lo primero es una cuestión de pertenencia, porque la orquesta es el lugar de núcleo, es el lugar donde ellos están. Luego, el aprender algo nuevo, el aprender algo diferente, que a la vez les abre otro tipo de expectativas, tanto en su cerebro como en su corazón, ¿sabes? O sea, emocionalmente y también racionalmente. Claro. Y les disciplina para otro tipo de cosas. Es decir, la idea no es el profesionalismo, siempre ese pensar en el para qué, sino en pensar en por qué no, ¿no? ¿Por qué la música o cualquier manifestación artística tienen que estar cerradas a ciertas élites? Es al revés. Deberíamos todos tener acceso a la cultura, a esa cosa tan maravillosa que nos hace personas.
Desde luego que sí. Más allá de la música, Víctor, y del proyecto que supone, nos comentaba Cristina que es su segunda familia. Y digo yo que eso sí que es una gran apuesta, ¿no?
Sí, para ellos es... Bueno, lo que pasa es que es lo que te decía, la orquesta es el lugar de encuentro, ¿no? Es el lugar que nos nuclea. Nos encontramos y es como llegar otra vez a casa, ¿no? Es un sitio donde la orquesta tiene ese punto, que hay una jerarquía, hay que aceptar la autoridad, hay un director, hay jefes de fila, pero todo con buen rollo. Es una autoridad que se acepta sin imposición, sino que es natural. Y por otro lado, es ese núcleo que te hace sentir importante, porque yo siempre se los digo, ¿no? O sea, hay algunos momentos de la música, en música clásica, que por ahí una sinfonía puede llegar a durar 40 minutos, pero hay cuatro golpes de platillo y el señor ese está sentado esperando. Y esos cuatro golpes son fundamentales. Entonces, no hace falta estar participando todo el tiempo, no hace falta el ser protagonista, sino el protagonismo es pertenecer a ese sonido que se hace entre todos. Y precisamente eso es lo que te da esa cosa de pertenencia, ¿no? O sea, la orquesta es el lugar de encuentro y ellos lo toman así, ¿no? Uh-huh.
Hombre, de verdad que nos encanta contar estos proyectos aquí en Poniendo las Calles, que surten efecto, ¿no? Que funcionan sí o sí. Y claro, que lo hagan además durante tantos años, como es vuestro caso. Además, hay que decir que cada día estáis añadiendo cosas nuevas, como por ejemplo vuestra implicación con la naturaleza.
Sí, ahora hemos hecho una adaptación de La Gruta del Rey de la Montaña, que es el cuarto movimiento de la Suite Berguín de Edvard Grieg, y con nuestros instrumentos reciclados, con el sonido de platillazos que son nada más que dos tapas de ollas, pero esa es nuestra contribución. Nos fuimos a grabarlo al Parque Natural de Guadarrama, aquí en Madrid, y ha sido una experiencia para ellos también fantástica, ¿no? Claro. Porque de repente irnos a esas montañas y a tocar esa obra, esa montaña, la montaña, que es ese lugar de refugio, ese lugar misterioso, ¿no? De todas las antiguas civilizaciones decían que los dioses estaban allí. Así que bueno, para ellos también fue una experiencia muy muy especial y hemos hecho ese vídeo del cual estamos totalmente orgullosos de haberlo hecho, porque además lo han disfrutado muchísimo los chicos.
Desde luego que sí, pues no hay tiempo para más. Víctor, te agradezco un montón pues que hayas madrugado para poner las calles con nosotros, que estéis en este proyecto tan bonito, y sobre todo darte la enhorabuena por el trabajo que hacéis y por habernos contado qué es esto de esa orquesta, la música del reciclaje. Víctor Gil, un abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarnos y por tenernos en cuenta. Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
José Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Trabajando, comenzando a trabajar, finalizando.
Comenzando.
Ahora comienza, 4:30, es muy pronto, ¿eh?
Sí, muy pronto. A las 5 ya comenzamos la faena.
Ajá. ¿De qué va tu faena?
Mi faena va de la placa blanca.
Bueno.
Aquí en Málaga, en seguridad, en el aeropuerto de Málaga.
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo te preparas la jornada? ¿Tú ya sabes lo que te espera cuando vayas a currar?
Depende del día. No hay dos días iguales, pero vamos, que depende de muchas cosas, de muchos vuelos, de las operaciones que haya, depende de muchas cosas.
Uh-huh. José Miguel, siempre me he preguntado si un vigilante de seguridad ya sale uniformado de casa o se cambia en el trabajo.
Hay sitios en los que se puede cambiar, porque tiene un sitio habilitado para eso, y yo en mi caso no, porque me coge muy lejos de donde tengo que estar. Entonces lo que me hago es que me tapo, me voy a la mitad, me voy uniformado, me pongo una camiseta, o me pongo una cazadora en invierno, y voy a la mitad.
Uh-huh. ¿Es bueno que un vigilante de seguridad esté por la calle uniformado?
No, ni bueno ni seguro.
¿Por qué?
Bueno, porque primero, si no hay que dar publicidad tampoco. Yo, uh-huh, hay empresas las que no merecen la publicidad, otras, uh-huh, igual sí, ¿no? Pero más que nada por seguridad de uno mismo. No tengo yo por qué, nadie tiene por qué saber mi profesión y a lo que me dedico. Uh-huh. Es una cosa personal, entiendo yo.
Muy bien, muy bien. ¿Y llevas muchos años siendo vigilante de seguridad?
Pues sí, como los 24, 25 años podemos llevar, más o menos.
Qué bueno. ¿Y cómo fue que te dio por entrar a trabajar de vigilante?
Pues mira, de la manera más tonta, porque vi a un vecino que iba de uniforme. ¿Tú dónde vas? Yo voy a trabajar, así, muy bien. ¿Y de qué trabajas? Yo de vigilante, ¿y eso qué es? Pues mira, yo de esto, y yo no sé lo que está en paro. ¿Ah, no? ¿Pues a dónde hay que ir? ¿A tal sitio? Pues hasta ahora.
Qué pasada, ¿no? ¿Y cómo era un uniforme que te vistieron por primera vez?
Uy, el primero era azul, la camisa azul celeste y el pantalón oscuro, y los zapatos oscuros. Pero era un uniforme muy feo.
¿Era el de SABE? ¿Puede ser SABE?
No, es una empresa que se ha desaparecido, se llama AM Seguridad.
Ah, hubo un momento de la explosión de las empresas de seguridad. Había vigilantes de seguridad de todos los tipos, de todos los colores, y luego muchas desaparecieron, ¿verdad?
Sí, muchísimas. Todavía hay empresas muy malas, que yo no entiendo cómo siguen en el sector porque lo están arruinando, pero bueno, es lo que hay, son las empresas que permiten montar en este país y no creo que no nos dan la importancia que, claro, que merecemos, que es mucha. Hay, claro, muchos compañeros velando por mucha gente, por muchos inmuebles y por muchas cosas.
Sí, sí. Luego, tú estás en el aeropuerto de Málaga. Sí. Ahí te tienes, sí, que llevar bien sí o sí también con la Guardia Civil, ¿no? Porque trabajáis en conjunto.
Sí, claro, que la Fuerza del Cuerpo sea del Estado, claro.
Uh-huh. ¿Y hay quien manda más en el sentido de por qué unos hacen unos cometidos y otros hacen otro?
Porque ahí sí hay cometidos a los que yo no puedo llegar.
Ya.
Ellos sí, ellos son la autoridad o agentes de la autoridad y sí pueden hacer cualquier requisa o cualquier documentación, cualquier, yo no puedo poner una denuncia como persona física, sí. Ellos, si yo le planteo el caso, ellos ya deciden que la autoridad.
Ya, porque tú no puedes cachear.
Sí, sí puedo, en el aeropuerto sí podemos.
Vale.
Pero con todo el de seguridad, sí.
Vale, y si notas algo raro, agente, es cuando ya te diriges al miembro de la Guardia Civil y ya continúa él, ¿no?
Esto ahí, y ya en base a las instrucciones que me dé, pues seguimos por un camino, seguimos por otro.
Qué bueno, José Miguel. Escucha, y antes de ser vigilante de seguridad, ¿serías auxiliar de seguridad? ¿O ese término no, hace años no existía?
No, hace años no existía.
Ya.
No, hace años no existía. Por lo menos cuando yo empecé, no, al poco de empezar yo, vi algunos, pero muy poco. Muy poco. Y ya una vez siendo vigilante, tampoco mucha gente aguanta esta profesión. Una profesión, claro, muy complicada, con los turnos muy malos, poco sueldo, mal mirado, jurídicamente muy mal soportado. Uh-huh. Entonces,
jolín, José Miguel, qué placer conocerte. ¿Cómo nos has conocido? ¿Desde cuándo eres ponedor de calles?
Pues soy ponedor desde hace mucho tiempo, porque cuando yo empecé a trabajar solamente, sí, tenía en mi dotación propia el uniforme y la radio. Entonces llevo viendo radio hace 25 años.
Qué bueno, José Miguel, qué bueno. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y te agradezco un montón esta llamada en directo a las 4:41 y que vamos, que eres un ponedor privilegiado, que me ha encantado conocerte, José Miguel.
Igualmente, yo te sigo mucho por redes, te oigo por las mañanas. Y esta parte está encima que está un poco dormido y además te llevo escuchando de que has entrado en antena a primera hora porque ya a la hora que salgo de casa para atropar. Hay veces que no me da tiempo ni oírte porque entro antes inclusive, entonces no has entrado todavía.
Qué grande, José Miguel. Cuídate mucho, te mando una... Yo me imagino que estás notando que te estoy abrazando ahora mismo, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Sobre todo porque a lo de la placa blanca nos mientan mucho.
Siempre
para bien. Sí. Y mi profesión, por desgracia, no está muy bien vista. Entonces, me da mucha alegría que las personas, aunque sean como tú, por ejemplo, que tienen mucha repercusión social y mucha repercusión por ser conocido y tal, pues por lo menos nos trate bien.
Y lo hago, José Miguel, con conocimiento de causa, porque sé cómo estáis, porque sé que trabajáis en algo muy duro, que vuestros sueldos no son los que os merecéis, y ahí estáis, protegiéndonos. O sea, José Miguel, máxima admiración por los vigilantes de seguridad.
De acuerdo, pues muchísimas gracias. Es un placer verlo.
He encendido nuestra habitación como un faro por si vuelas lejos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
He sentido fuerte la explosión. Solo soy cuando me meto dentro. He perdido la cabeza. Cediendo a tu compás y tu encaje arañando el suelo, vamos a vencer el fin. En tu línea vertical, las astillas desnublando el cielo, muerde hasta dejarme así. Si me vienes suplicando una razón, suplicando una razón. He encendido nuestra...
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canadá.